Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Izan y Rubén, de 3 y 5 años, desaparecieron la noche de la riada en Torrent. Sus cuerpos han sido localizados hoy, después de 15 días de búsqueda incesante. Estos dos pequeños son hoy los nombres propios de una tragedia que sigue sumando víctimas. Ya son más de 220 en total, 215 solo en la Comunidad Valenciana. Y en este momento, cuando aún apenas están comenzando las tareas de reconstrucción, los vecinos vuelven a mirar hoy al mismo cielo que hace dos semanas, a traición, abrió las esclusas del desastre.
Pilar, buenos días. Sí, está lloviendo. No llueve con intensidad, llovizna, más o menos. Y de momento, pues bien, mirando al cielo todo el rato para que no caiga la del otro día.
María José vive en Paiporta y, como el resto de vecinos, ya no se fía de nada. Han aprendido la más dura lección de la naturaleza y se han vuelto más temerosos. Porque otra de las cosas que todos estos vecinos van a tener que recuperar poco a poco con el tiempo es la confianza. También en el Estado, por cierto. La previsión de lluvia en la EMET para esta jornada en Valencia se va a mover entre el nivel de aviso amarillo y el naranja. En una situación normal, esto sería preocupante, pero asumible. Ahora bien, desde hace 15 días, en estos pueblos de Valencia, la normalidad es algo que también ha quedado sepultado bajo el lodo y que todavía no ha aparecido. En estos pueblos de la Huerta Sur de Valencia se mira con preocupación al cielo, pero en realidad el problema grave está en el suelo, o mejor dicho, en el subsuelo. Y nos referimos al sistema de alcantarillado, que está sobrepasado y que en los últimos días se ha tragado a la fuerza toneladas de barro. Si ese sistema no es capaz de drenar más lluvia, aunque no sea en forma torrencial, tendremos que ver de nuevo el agua por las calles, afectando a viviendas y a comercios que ya habían sido tímidamente limpiados. Seguramente no tenga la intensidad destructiva de la Dana de hace dos semanas, pero sobre esta zona que está en plena reconstrucción, llueve ya sobre inundado. Y sin apartar la mirada de Valencia, la situación más preocupante este miércoles se encuentra en el norte, en el litoral de Tarragona, y en el sur, en las provincias de Málaga y de Granada, especialmente en la zona costera, donde hay nivel rojo por fuertes precipitaciones. Las alertas de móviles se han activado en varios puntos de Málaga y de Granada durante esta jornada. Hay centenares de centros educativos que han suspendido su actividad, también los tribunales malagueños, por ejemplo. A miles de trabajadores de ambas provincias se les ha indicado que se queden en casa y en toda esta zona la precaución se está imponiendo a cualquier urgencia. Puede que resulte excesivo. Puede que finalmente, y por fortuna, la cosa esta vez no sea para tanto. Pero la experiencia trágica de Valencia nos recuerda que es mejor pasarse de precavidos que quedarse cortos.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Y además están pasando más cosas destacadas que te cuenta ya Pilar Cisneros.
Sí, bueno, lo primero, las consecuencias de estas fuertes lluvias de hoy en el transporte. Se ha suspendido el AVE entre Madrid y Málaga, el Cercanías entre Málaga y Álora y la media distancia también está suspendida entre Málaga y Sevilla. Hay inundaciones, de hecho, en la misma estación malagueña. ¿Y cómo están las carreteras? ¿Cómo están ahí las cosas? Alejandro Martín, DGT, buenas tardes.
Muy buenas tardes. ¿Qué tal? En este momento seguimos muy pendientes de la dana que está provocando el corte de la carretera 7 en Almería, en el entorno de Valanegra, por esas intensas precipitaciones, también cortada en Asturias, por desprendimientos, la AP66 en el entorno de Lena y cortada en Tarragona, la AP7, debido a las restricciones de movilidad ante los avisos de la MED para la jornada de hoy. También estamos pendientes de varios accidentes en Barcelona de entrada en la 2, en Esparreguera y en Córdoba en la 4, a su paso por Puente Viejo, dirección Sevilla. Les pedimos que tengan especial precaución si van a circular en la zona sur, ya en Andalucía, especialmente en la provincia de Málaga, ya que hay aviso rojo durante el resto de jornada, porque les pedimos que tengan mucha precaución al volante.
Por lo demás, destaca la caída en el ingreso per cápita de los hogares españoles en el segundo trimestre. Llama la atención porque la tendencia general en la OCDE es de subida y porque el mayor avance lo han registrado nuestros vecinos portugueses. En Ucrania y Kiev, primer ataque de los rusos en más de dos meses contra la capital. Ha sido un ataque combinado de drones y de misiles norcoreanos justo en el día en que Estados Unidos confirma que las tropas de Corea del Norte han comenzado a participar en operaciones de combate. Y además actualizamos el mapa de las ayudas a la maternidad en España. Bueno, ayudas por decir algo, porque la media en todo el año pasado es de 6,5 euros por mujer, salvo si incluimos a la Comunidad de Madrid, donde esa media sube hasta los 149 euros. Carmen Lavalle, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar. Pues sí, es una ayuda media que triplica los 42 euros de 2022, pero que, según subrayan desde Red Madre, que presenta estos datos, sigue siendo absolutamente insuficiente. Solo la Comunidad de Madrid, que invierte en maternidad 42 veces más que la siguiente comunidad autónoma, contribuye al aumento de este 2023 al aportar más de 60 de los 63 millones de euros que destinan el conjunto de las administraciones. Son datos del último mapa de la maternidad de Red Madre. Su directora general es Amaya Azcona.
Lo que no se valora, no se gasta, no se invierte, no se cuida, no se protege, por eso no hay planes y políticas, porque se está tardando en España en que cuaje esta idea del valor social importantísimo de la maternidad.
En pleno invierno demográfico, el gasto en aborto fue 12 veces superior el año pasado a la inversión en maternidad. Uno de cada cuatro embarazos acaba en aborto en nuestro país. Evitarlo pasa, según subrayan desde Red Madre, por poner en marcha políticas sociales, de familias, económicas y laborales para apoyar a quienes quieren ser madres y padres.
Y en los deportes, Ansu Fati vuelve a lesionarse. José Luis Corrochano, buenas tardes.
Buenas tardes, Bustos. No son buenas noticias para el delantero del Barcelona, que se ha lesionado esta mañana. ¿Qué le ha pasado, Víctor Navarro?
Pues se ha lesionado en el entrenamiento en el bíceps femoral de su muslo derecho. Comunica al Barça que estará 4 semanas de baja. Eso quiere decir que se perderá 4 partidos de Liga y 2 de Champions contra el Brest y la visita al Dortmund. Ya no pudo estar en pretemporada y en los primeros 5 partidos de Liga por molestias en la planta del pie, y la temporada anterior en la Premier en el Brighton también se lesionó en el bíceps femoral como ahora, y en aquella ocasión estuvo 2 meses de baja. Ansu Fati solo ha contado para Hansi Flick esta temporada en 158 minutos repartidos en 7 partidos.
A esta hora de jugar Carlos Alcaraz en las finales ATP en Turín. Alcaraz está sufriendo un fuerte catarro y se dudaba de si iba a jugar este segundo partido contra Rublev. Turín, Ángel García.
Ya está en pista Carlos Alcaraz calentando ante Andrei Rublev. La cinta nasal en la nariz para ayudarle a abrir las fosas nasales. Evidentemente sigue enfermo. Veremos a ver cómo se da el partido, veremos si lo gana y sigue con opciones de meterse en semifinales, o lo pierde y se pone a pensar ya en la Copa Davis de Málaga.
Por cierto, que la Billie Jean King Cup de Málaga ha sido aplazada hasta mañana por la Dana, y Pau Torres deja la concentración de España por un problema muscular.
Gracias, Corro.
Escuchas Mediodía COPE
con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado.
Soy plenamente consciente de que tanto esta comisión como la colección de denuncias judiciales, la cantidad de bulos...
Mire, perdóneme, señora Gómez, pero... perdóneme, señora Gómez. Es que esto es una intervención... No, perdóneme, señora Gómez. Mire, el turno de intervención...
Señor Celada.
Tenemos que hablar de Begoña Gómez. Y si hablamos de Begoña Gómez, enseguida salen a colación los bulos. Aunque a Begoña Gómez no deberían preocuparle los bulos, sino las verdades que se escriben y publican sobre ella. La mujer del presidente del gobierno ha hablado apenas un minuto, poco más, en la comisión de investigación a la que estaba citada hoy para declarar en el Parlamento Autonómico de Madrid. Y allí en la Asamblea, y tras escuchar las muchas preguntas que han quedado sin respuesta, está Belén Ibáñez. Buenas tardes, Belén.
Hola, buenas tardes.
Begoña Gómez no ha querido contestar ninguna pregunta sobre su cátedra y sobre el presunto trato de favor que le habría dado la Universidad Complutense, ¿no?
No, de hecho, su única intervención ha sido para defender su trayectoria profesional, que comenzó hace 25 años, dice, en labores de consultoría y docencia. Dice que su relación con la Complutense comenzó hace 12 años, con unos títulos propios que luego se ampliaron a una cátedra extraordinaria de la que era codirectora y de la que no cobraba, y en la que trabajó, dice, con mucho esfuerzo. Con semblante muy serio y vestida toda de negro, ha dicho que no iba a contestar, alegando a la persecución política a la que se la está sometiendo.
Porque todo esto tiene un objetivo político evidente. Solo tienen que fijarse en la lista de denunciantes. Y por esta razón, y aconsejada por mi letrado, me voy a acoger a mi derecho a no responder a sus preguntas.
Una hora y veinte ha permanecido Begoña Gómez en la Asamblea de Madrid, acompañada de su abogado Antonio Camacho, vestida de negro, como te decía, y arropada por los diputados socialistas que en varias ocasiones han interrumpido las comparecencias preguntándose si esto era un juicio sumarísimo.
Bueno, pues era la antesala de la citación del próximo lunes en los juzgados de Plaza de Castilla. Citación a la que Begoña Gómez ha dicho que no va a ir porque se encontrará de viaje con su marido, con Pedro Sánchez, en la cumbre del G20 en Brasil. Pero el juez la ha citado para el 18 de diciembre y ha rechazado también, por cierto, retirarle el pasaporte, como pedían las acusaciones. Belén Ibáñez, de la Asamblea de Madrid, gracias y buenas tardes.
Gracias, buenas tardes.
Ni que decir tiene, por cierto, que las medidas de seguridad han vuelto a ser tremendas, en donde se ve la diferencia entre una citada normal y alguien que efectivamente no es normal. Con 7 furgones policiales, 20 agentes, un coche con ventanas tintadas acompañado por otro de escolta, así ha entrado al garaje de la Asamblea la mujer del presidente del gobierno, porque esa es la madre del cordero, porque de lo que se le acusa de lo que hacía en función de su condición privilegiada de mujer del hombre más poderoso de España. Y al final, para no contestar, a nada.
Pues mira, Jorge, es que el día va de eso, de preguntas sin respuestas. Hoy, 15 días después, hemos visto por fin en el Congreso a un miembro del Gobierno compareciendo por la gestión de la DANA. Una responsabilidad que Pedro Sánchez ha dejado en manos del ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres. Y a pesar de que la legislación, la ley de aguas, por ejemplo, dice claramente que la responsabilidad de los barrancos, como el del Pollo, es del Estado. El ministro se ha centrado en repartir culpas a otros. En el Congreso está Ricardo Rodríguez. Buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes. Sí, el gobierno reclama estar a la altura para caminar de la mano incluso ante el drama y hasta aboga por orillar la batalla política, pero en el relato de alertas de la EMET y de la Confederación Hidrográfica del Júcar, Ángel Víctor Torres ha endosado, sin citarlo a Carlos Mazón, una incapacidad en la evaluación de la magnitud de la tragedia, pidiendo tarde la intervención de la UME. Y ello, aunque la Generalitat Valenciana niega esa versión.
Las peticiones de intervención de la UME se hicieron siempre bajo el mando y la competencia de la comunidad autónoma. Cuando se recibe la petición de activación de la UME para toda la provincia, la situación era objetivamente dramática.
Pertrechado en una cerrada defensa de su acción, el Ejecutivo se ha atribuido en todo momento un tono constructivo, incluso institucional, con la cogobernanza como bandera, y justifica no decretar la emergencia nacional en que nunca se había hecho. Y el anuncio, eso sí, para el próximo Consejo de Ministros, de un alto comisionado con vistas a agilizar la reconstrucción.
Enseguida volvemos contigo, Ricardo, pero es que hay otra ministra, que es la de Defensa, que también está llamada hoy a dar explicaciones sobre el despliegue del ejército en las zonas afectadas, y eso va a ser esta tarde en el Senado, Maribel Sánchez.
Y las espadas están en alto a la espera de las explicaciones que dé Margarita Robles sobre los 5 días que tardó en llegar el ejército a la zona. Es cierto que la unidad militar de emergencia se activó antes, pero se hizo eterna la espera hasta que el domingo recibieron la orden de desplazarse a Valencia los más de 8.000 militares que aún hoy siguen ayudando a los afectados. Por eso, la senadora del PP por Valencia, Eva Ortiz, intentará que esta tarde se ponga el foco en la dignidad de las víctimas, en la parte humana de esta tragedia y no en las disputas políticas que generan. Sin embargo, son conscientes de la ola de indignación entre la población por la tardanza del ejército en acudir a la emergencia. La ministra de Defensa tendrá que argumentar algo más, nos dicen los de Feijóo, que la conocida frase de que quien necesite ayuda es que la pide, algo incompatible con la declaración de emergencia nacional que siguen pidiendo los populares al Gobierno de España.
Gracias, Maribel. Bueno, pues van compareciendo en las Cortes los ministros, no Pedro Sánchez, y mañana también lo hará Carlos Mazón, el presidente autonómico valenciano, en las Cortes valencianas.
Lo que es evidente ya a estas alturas, yo he estado esta mañana en el Congreso, es que la DANA no va a fomentar la unidad. Ha venido más bien para tensar la ya tensa situación política. El mejor ejemplo es lo que le ha pasado a Teresa Rivera. Su nombramiento como comisaria, de momento, queda aplazado precisamente por la gestión, o mejor dicho, por la falta de gestión que como ministra competente ha hecho de la DANA. Y lo estamos viendo también a esta hora en el debate, en la sesión de control que está en marcha en el Congreso, Ricardo.
Sí, el PP ha salido a combatir el tacticismo del gobierno y se ha encontrado con un PSOE presto a la confrontación. Para ello, María Jesús Montero ha tirado ante Miguel Tellado hasta del 11M.
En esta catástrofe ustedes han seguido la máxima de Sánchez, hacer de la necesidad virtud y utilizar políticamente una tragedia que ustedes podrían haber evitado.
Los hechos son incontestables, por mucho que se empeñen en mentir, porque tenemos memoria. Recuerden el Prestige y recuerden también el 11M.
Sobre la bancada popular a lo largo de esta mañana ha caído de todo. La izquierda quiere ver a Mazón ante los tribunales. Así lo ha hecho Águeda Micó de Compromís o Gabriel Rufián en nombre de Esquerra.
Nostres pobles estan plens de fang, però el govern de Mazón està de merda fins al coll. I el senyor Mazón han de dimitir.
El senyor Mazón se pasea como Bruce Willis en el sexto sentido. Aún no sabe que está muerto, pero ustedes saben que está muerto.
Lo habrás podido comprobar, Jorge, esta mañana. El ruido sobre una sucesión de Carlos Mazón pues copa ya los pasillos del Congreso.
Sí, el toro conciliador intentado por Torres ha quedado claramente rebasado por las intervenciones posteriores. Pero si María Jesús Montero le tomamos el ejemplo y ella dice que recuerdan el Prestige y recuerdan el 11M, quien gobernaba ahí era el PP. Por tanto, siguiendo esa misma regla, la responsabilidad ahora tiene que ir con el que gobierna el gobierno central ahora, que es el PSOE. Gracias, Rick.
Un abrazo.
Y hoy hemos querido también volver a algunas de las residencias de mayores de Valencia afectadas por la Dana. Esas imágenes de los residentes muy mayores, muchos en sillas de ruedas, con el agua hasta las rodillas, algunas incluso pues hasta la cadera, pues han dado la vuelta al mundo. Y por eso hemos vuelto a uno de esos centros, la residencia de Sedaví. Allí todos sus residentes, 124 ancianos, han sobrevivido gracias a sus cuidadoras.
Buenas tardes.
¿Estamos libres?
Sí, aquí en el saloncito.
No.
Improvisado, ¿eh? Estos días no pare, ¿eh?
Bueno, ¿estáis bien?
¿Todos bien?
Me alegro.
Vale.
Bueno, qué alegría escucharles hoy decir que sí, que están todos bien.
Sí.
Gracias a todos los cuidadores que en medio del caos y de la riada de agua que inundó al completo tanto la planta baja como la primera, decidieron cargar a pulso a cada anciano.
Increíble.
El ascensor evidentemente se estropeó, claro, no había ya energía eléctrica, así que fueron subiéndolos uno por uno hasta la segunda planta, como decimos, a pulso.
Ellos decían que nos salvemos nosotras. Pero, claro, no lo vamos a dejar ahí. Que nos salváramos nosotras, que lo dejaran a ellos ahí, donde estábamos en la silla, porque evidentemente hay gente con peso, ¿vale? Y claro, la situación ya no estaba para bajar, pero aún así se subió a la gente.
Es Sánchez, que no tome esta decisión.
Y lo consiguieron salvarles a todos y ahora, pues afortunadamente están bien.
Bueno, ahora te quedas en mediodía, COPE, y volvemos enseguida.
Sigue a Jorge Bustos y Pilar Cisneros en X en @mediodiacope y en facebook.com/mediodiacope. La aventura tiene nombre y apellidos. Alan Quatermain.
Ese soy yo.
Es un viaje a través de la leyenda, rodeado de misterio.
Y yo que creía que solo era un viaje a través de África.
Tarde Quatermain. El sábado a las 3:45 de la tarde en 13.
Eléctrico.
Híbrido enchufable.
Eléctrico.
Híbrido enchufable.
Híbrido enchufable.
Eléctrico.
Venga, eléctrico e híbrido enchufable.
Muy bien, tipo directo. Si te cambias a línea directa con tu coche eléctrico o híbrido enchufable, te bajamos el precio de tu seguro.
Sí o sí.
Llama.
O ven directo.
Llama.
O ven directo.
Llama.
Venga, déjalo ya, que se acaba la cuña.
Ok. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
A mí me intentan explicar cosas sobre mi cáncer que no entiendo.
Para orientación médica o lo que necesites, llama gratis al 900-100-036, 24 horas, 365 días. Asociación Española contra el Cáncer.
Bienvenidos a otra dimensión de cruceros con Royal Caribbean y Viajes El Corte Inglés. Navega a más de 250 destinos y disfruta de sus barcos que son un destino en sí mismo. A bordo incluyen escalada, surf, toboganes, pista de patinaje sobre hielo y gastronomía de todo el mundo. Aprovecha Crucero Fantástico de Viajes El Corte Inglés y consigue tu crucero Royal Caribbean con hasta 600 euros de descuento y hasta un 60% de ahorro en el segundo pasajero. Consulta condiciones.
La agricultura es una gran desconocida. Las nuevas generaciones creen que era como antiguamente. Mi hija, a lo primero, no quería dedicarse a esto, pero cuando conoció el tomate Adora, no lo dudó.
Trabajamos con tecnología, con respeto hacia el medio ambiente. Es una oportunidad para mi generación.
Degusta los productos de Cooperativa La Palma. Sabrosos, saludables y sostenibles.
Cientos de familias lo han perdido todo.
pero no podemos dejar que pierdan también la esperanza. Necesitan sentirte cerca, saber que pueden contar contigo y también con nosotros. Ayúdanos a estar a su lado, a darles el apoyo que necesitan. Reconstruir la vida va a llevar mucho tiempo. Tu apoyo es su esperanza. Dona en caritas.es, a través de nuestras cuentas bancarias y por Bizum en el 00089. Caritas.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Con el bachiller y un título no oficial, según el Partido Popular, Begoña Gómez ha sido capaz de codirigir una cátedra en la Universidad Complutense. La esposa del presidente del Gobierno, sin embargo, ha detallado los 25 años que lleva como docente y cómo ha conseguido labrarse su carrera profesional.
Una vida profesional labrada con mucho esfuerzo y con plena dedicación, como una más, como hacemos millones de mujeres cada día en nuestro país.
La comparecencia de la esposa del presidente del Gobierno en la Asamblea ha sido la imagen de una mañana gélida en Madrid, tan fría como el gesto que ha mantenido Begoña Gómez durante la hora y 20 minutos en la que ha sido interpelada por los diputados. Se ha negado a contestar a todas las preguntas que se le han hecho. Como te digo, es la imagen de este miércoles en que los madrileños siguen buscando la manera de ayudar a los valencianos. A las ayudas económicas y de alimentos se está sumando ahora la forma de hacerles llegar algunos vehículos, coches que a partir del 1 de enero del año que viene ya no van a poder circular en la capital porque no tienen etiqueta medioambiental. Ana Presmanes, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
¿Y cómo ha nacido esta iniciativa?
Pues la idea la ha tenido Magda, es una madrileña que además no está en su mejor momento porque está en paro, pero tiene un coche del año 2002 con 200.000 kilómetros, está muy cuidado e ITV pasada, pero en apenas semanas su destino va a ser el desguace. Así que tras ver las imágenes de cientos de coches amontonados en las localidades valencianas afectadas por la Dana, decidió donar el suyo y lo hizo público en redes sociales e incluso con un cartel en su coche.
Yo llevo un cartel en mi coche indicando que este coche va a ser donado a Valencia y veo que hay gente que en los semáforos incluso me hace fotos, pero lo que no esperaba es que tuviese todo este boom. Pero vamos, muy contentas, si realmente podemos facilitar la vida del día a día a todas las personas damnificadas, es lo que se busca.
Julio es otro madrileño, se ha sumado a la iniciativa, se enteró tomando un café con amigos y ahora corre la voz entre muchos de ellos.
Yo tengo varios amigos que tienen los coches ya pues pasados. Todo mi entorno de gente, que tengo mucha gente, les estoy mandando, les estoy haciendo esto. Y mira, estoy diciendo, ah, pues mira, qué bien, pues yo tengo también un coche viejo que no sé qué hacer con él. Y bueno, pues oye, pues mira, esta es una idea. Un granito de arroz no hace paella, pero muchos granitos hacen una paella estupenda.
Bueno, pues ahora muchos de los madrileños que se están planteando donar su coche a los damnificados por la Dana están viendo cuál es la mejor manera.
Claro, porque ¿cómo se las van a apañar para que lleguen a las personas que los necesitan?
Pues es ahora cuando se están organizando la mejor manera para hacerlo. Pilar, en el caso de Magda, lo tiene ya todo decidido. Lo va a llevar personalmente hasta Benetúser, que es una de las localidades más afectadas.
La voy a hacer personalmente. Yo quiero entregar mi coche personalmente para poderme llevar a cambio ese abrazo y conocer a las personas que se van a quedar con mi coche. Esta pareja es de Benetúser y contactaron ellos conmigo y, vamos, la verdad que muy contentos. No saben cómo agradecérmelo.
Y lo quiere hacer con esta pareja por un importe simbólico, porque el objetivo es que sea coste cero para que quienes reciban uno de estos coches. Se calcula que a consecuencia de la Dana, unos 100.000 vehículos se han visto afectados. Muchos de ellos van a ser declarados siniestro total.
Gracias, Ana. Y en cuanto al tiempo, pues qué te voy a contar que no hayas notado tú mismo, ¿no? Hace ya bastante frío, han bajado los termómetros de golpe, varios grados. 2 bajo cero tenían ya en la sierra esta mañana. Ahora mismo, en el centro de Madrid estamos a 9 grados y llueve. Esa lluvia en las zonas altas de la región se está convirtiendo en nieve. La cota está ahora mismo en los 1.400 metros de altitud. Y son las 2 y 23 minutos, es momento de conocer cómo se circula por las carreteras de la región.
Mazda Kuroba Motor, tu nuevo concesionario Mazda en la calle Argentina 3 de Alcorcón, te ofrece el tráfico.
DGT Daniel González, buenas tardes.
Muy buenas tardes, pues hasta ahora van a encontrar tan solo leves dificultades en el acceso a Madrid por la A1 en Las Tablas y también en la A42 a su paso por Fuenlabrada, y ya también encontrarán tráfico lento en la M40 en Coslada dirección A3 y en Villaverde y Carabanchel Alto, todo ello sentido a la A4. En el resto de carreteras por el momento situación tranquila, pero especial precaución con las lluvias.
Y enseguida te cuento cómo están las ayudas a la maternidad en Madrid.
Bueno, bueno, qué seguridad tiene este y este otro.
Y qué estilazo. ¿Por qué nos gustan todos?
Porque están en Mazda Kurova Motor. Más de 2.000 metros cuadrados con los últimos modelos de Mazda. Con taller de mecánica y carrocería. Y todo en el nuevo concesionario Kurova Motor, que ya está abierto en la calle Argentina 3, junto al centro comercial Tres Aguas.
¡Cómo me gustan!
Isabel tiene la toallita en sus manos, se dispone a encestar, la mira su objetivo, lanza y ¡a la papelera!
Tirar toallitas y cualquier otro residuo al inodoro puede atascar las tuberías de tu vivienda y supone una amenaza para el medio ambiente. Juega limpio, encesta las toallitas en la papelera. Canal de Isabel II. Cuidamos el agua.
La Navidad Encantada de Juguetes ha llegado al campo. Las mejores ofertas se encuentran en nuestro catálogo de juguetes, como la tienda de mascotas Barbie a 19,99 euros hasta el 24 de diciembre. Y en alcampo.es ahorra 45 euros en tus primeras compras hasta el 30 de noviembre. Alcampo, sales ganando.
El virtuosismo de Yuya Wang por primera vez en el Teatro Real de Madrid. El 14 de noviembre, Impacta presenta la más excitante pianista del momento. No te pierdas uno de los grandes acontecimientos culturales del año. Único concierto 14 de noviembre. Entradas desde 18 euros en teatroreal.es. Colabora Fundación Amigos del Teatro Real.
COPE Madrid.
Estar informado.
Madrid es la gran excepción dentro del conjunto de España en políticas de fomento de la natalidad y ayuda a la maternidad. Aquí el gobierno regional destina una cantidad muy superior a la de otras comunidades autónomas. De hecho, si no tuvieran en cuenta los datos de Madrid, la ayuda media se reduciría a los 6,5 euros por mujer embarazada en situación de dificultad. Carmen Lavalle, buenas tardes.
Buenas tardes. Pues sí, con la aportación de Madrid, que copa más del 95% del presupuesto que destinan todas las comunidades autónomas más apoyar a las mujeres embarazadas, la cifra de 6,5 euros escala hasta los 149 euros de ayuda media en España para la mujer embarazada en 2023. La Comunidad de Madrid invierte más de 60 millones de los algo más de 63 que destinan el conjunto de las administraciones públicas, según refleja el último mapa de la maternidad que hoy ha presentado Red Madre. Su directora general, Amaya Azcona, confía en que otras regiones repliquen planes como el de Madrid, en el que han contribuido.
Porque hay algunas políticas de ayuda con el hijo nacido en otras comunidades autónomas, pero Madrid ha visto a la mujer embarazada y se le ayuda desde el quinto mes hasta que el niño tiene 2 años, 14.500 euros...
Y si en el resto de España el gasto en aborto es 12 veces superior a la inversión en maternidad, en la Comunidad de Madrid ocurre justo lo contrario, siendo el respaldo a la mujer embarazada 8 veces superior a lo que se destina al aborto, Pilar.
Gracias, Carmen.
A vosotros.
COPE Madrid.
Estar informado.
Panizo, el sabor de un gran licor, el de la crema con orujo Panizo.
Un placer de cremosa textura. Panizo, bien frío, solo con hielo, su sabor es incomparable.
Licor de crema con orujo Panizo, más que un licor, un hechizo.
Cada día, las enfermeras y enfermeros de la Comunidad de Madrid resuelven cerca de 44.000 consultas de los ciudadanos de forma rápida y eficaz. ¿Cuál es la tuya? No te quedes con la duda. Pregunta a tu enfermera. Colegio Oficial de Enfermería de Madrid.
Grupos Eneas Compra y Muebles para Reformar. Te dan un préstamo hasta la venta de tu casa o te la compran en 7 días.
Llámanos al 91-639-9407.
Gracias, Grupos Eneas.
Polarcube. Venta, alquiler, taller y concesionario oficial Krone. Ahora también en Madrid. Polarcube, el mayor stock de España. Consulta nuestra web polarcube.es y llévate una Tauliner nueva sin entrada por 476 euros al mes. Polarcube. Todo en semirremolques.
Si tienes una empresa o eres autónomo, puedes solicitar las ayudas para mejorar las condiciones de seguridad y salud laborales. Destinamos 1.500.000 euros cubriendo todas las especialidades preventivas. Tienes hasta el 22 de noviembre. Infórmate en el 900-713-123. Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo. Comunidad de Madrid.
¿Te cuesta entrar en la bañera? Es hora de cambiarla por una ducha antideslizante. En un día. Con Duchamanía. 91-468-4907 o duchamanía.es.
El En los 10 primeros meses del año, el uso de la tarjeta sanitaria virtual ha crecido un 70% con respecto al mismo periodo del año pasado. 3,5 millones de personas la utilizan, sobre todo para ver la medicación prescrita por el médico y gestionar las citas. Estas dos son las funciones más demandadas. La aplicación cuenta ya con más de 60 servicios. En 20 minutos regresa la información local de Madrid. Ahora sigue Mediodía COPE.
Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Bienvenidos si te incorporas ahora a Mediodía COPE. He estado esta mañana en el Congreso, donde se celebra el debate sobre la gestión de la DANA. Pedro Sánchez, que según todos los datos oficiales sigue siendo presidente del Gobierno de España, no estaba en su escaño. Está en Bakú, capital de Azerbaiyán, explicándole al mundo entero quién ha sido el culpable, en abstracto, de la tragedia de Valencia.
Que el cambio climático mata personas. Pero también estoy aquí para evitarlo, haciendo un llamamiento a esa necesaria ambición.
El cambio climático mata, dice Pedro Sánchez. Pero el primero que no se cree esa frase es él. Porque si de verdad Pedro creyera que el cambio climático mata, habría drenado el barranco del Pollo y habría adecuado las infraestructuras en las zonas inundables por efecto de gotas frías que van a ser cada vez más violentas a causa efectivamente del calentamiento del mar Mediterráneo. El debate, de todos modos, no ha empezado mal, al menos la parte que yo he visto. El ministro Ángel Víctor Torres se ha esforzado por adoptar un tono conciliador y ha evitado hacer señalamientos directos a rivales políticos. Claro, seguramente ese tono también era una estrategia. Si no ataco a Amazon, pensaría el ministro, el PP tampoco atacará a mi compañera Teresa Rivera, que en estos momentos tiene en el aire su nombramiento como comisaria en las instituciones europeas. Pero el portavoz del PP, aunque ha adoptado el mismo tono sosegado que Torres, César Sánchez se llama, no le ha ahorrado al gobierno la crítica que merece la inhibición irresponsable del Ministerio de Rivera justo en el momento crítico de la crecida del barranco del Pollo. Y tampoco le ha ahorrado al gobierno la crítica que merecen tanto Marlaska como el propio Sánchez por no haber declarado la emergencia nacional en función de un cálculo malicioso, una estrategia dilatoria maliciosa. Querían dejar que Amazon se cociera en su propio caos, aunque el precio de ese cálculo lo pagarán los valencianos. Lo que tampoco puede decir la oposición, como ha dicho hoy, es que aquí el único que ha fallado es el gobierno de Sánchez. Porque eso es mentira. Y porque obviar los fallos garrafales de Amazon es tomar a la gente, y en especial a los valencianos, por idiotas. Yo creo que la gente tiene ya una idea muy clara de lo sucedido. Esa idea se resume así. Amazon es culpable por incompetente y Sánchez es culpable por inacción. Y sospecho que de esta conclusión general no se van a mover ya, ni los valencianos ni la mayoría de los españoles. Y por eso, tanto el gobierno como la oposición deberían ahorrarse la histeria de las acusaciones cruzadas y colaborar lealmente en la reconstrucción. Pero no ha sido posible. Una vez más, la sesión ha terminado convertida en otro escenario de fango dialéctico. Quizá porque ese les importa más que el fango real, el que todavía inunda las calles y las alcantarillas de los pueblos valencianos.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Y con Pilar Cisneros te cuento además las tres noticias más destacadas a esta hora, comenzando por el encuentro que ya preparan Biden y Trump para esta tarde.
Sí, para iniciar el traspaso de poderes con una reunión a las 5 hora española en la Casa Blanca. A falta de que concluya el escrutinio en el estado de Arizona, Trump ha obtenido 301 delegados frente a los 226 logrados por Kamala Harris. Entre tanto, el próximo presidente de Estados Unidos va anunciando los nombres de quienes serán sus hombres fuertes en la nueva administración. Y sí, figura el multimillonario Elon Musk, al que Trump quiere colocar al frente del Departamento de Eficiencia Gubernamental.
Y en España el gobierno confirma que de momento no va a mover ficha con la posible fusión del BBVA con el Banco Sabadell.
El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, quiere esperar al informe final de competencia que acaba de elevar el análisis de esta OPA hostil a fase 2 para concluir cómo afectaría a la competencia del sector financiero. El Ejecutivo tiene derecho a veto y siempre ha expresado sus dudas sobre una operación que a su juicio dejaría más concentración financiera, además afectaría el empleo, la cohesión territorial o concesión de crédito. En el BBVA son optimistas, aunque no descartan retirar la oferta si las condiciones no le convencen.
Y ayuda a la Iglesia necesitada lanza la Red Week.
La Sagrada Familia, la Catedral de la Almudena, el Anfiteatro Romano de Tarragona o la Basílica de Covadonga se van a iluminar de rojo la próxima semana, el miércoles 20, por todos los cristianos perseguidos hoy en el mundo. José María Gallardo es el director general de Ayuda a la Iglesia Necesitada en España.
La verdad es que estamos sorprendidos de la acogida que ha tenido esta campaña. Tenemos previsto iluminar cerca de 22 monumentos de aquí a la semana que viene, puede que haya alguno más, más de 115 parroquias en 30 diócesis de toda España. ¿Y quién nos ha apoyado desde el primer momento para esta iniciativa? Pues el presidente de la Conferencia Episcopal, don Luis Argüello.
Con el lema «Abre tus ojos a los cristianos perseguidos», la Red Week es una semana enfocada a la concienciación, la información y la oración por la persecución religiosa, una iniciativa internacional que se celebra ahora por primera vez en España.
Y a partir de las 3 y 5 en la tarde de COPE, todo el deporte. José Luis Corrochano, buenas tardes.
Hola Jorge, hola Pilar. Carlos Alcaraz está jugando su segundo partido de las finales ATP en Turín, a pesar del catarro que tiene, está jugando contra Rublev y está ganando el ruso 3-2 en el primer set. Noticias de la mañana, la dana que afecta a Málaga ha provocado la suspensión de inicio de la competición de la Billie Jean King Cup. Hoy juega España contra Polonia, se va a reanudar la competición mañana a las 10 de la mañana. La selección española de fútbol prepara el partido contra Dinamarca, es baja Pau Torres por lesión muscular. Hemos conocido esta mañana que Ansu Fati se ha vuelto a lesionar, es lesión muscular, 4 semanas de baja. La Real Sociedad ha hecho oficial que Roberto Olave no seguirá la próxima temporada como director deportivo y en la Euroliga ganó el Real Madrid al Bolonia, perdió Baskonia contra Efes, hoy Partizan Barcelona.
Gracias, Corro.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado.
Llueve hasta ahora con fuerza en varios puntos, con especial atención a las alertas rojas que siguen activadas en Tarragona, y también en la costa malagueña. Las imágenes vuelven a ser dantescas. De momento no se conocen incidencias considerables, pero el nivel rojo en Málaga ha llevado a evacuar a más de 3.000 personas de manera preventiva en la ribera del Guadalhorce. Y a los desalojos preventivos se suman los cortes de tren, que afectan ya a las líneas que van o vienen de la estación de Málaga completamente inundada. Hasta allí nos vamos. En las calles de Málaga, Andrés Atienza, buenas tardes.
¿Qué tal, Jorge? Muy buenas tardes. Pues hasta ahora la imagen, lo decías tú, es preocupante. Muchísima lluvia la que está cayendo las últimas horas. En apenas 4 horas se han recogido ya casi 80 litros por metro cuadrado en la capital. Están muchos puntos totalmente inundados. En el caudal del río Guadalmedina, que es un aliviadero que cruza toda la ciudad, nunca lleva agua. Bueno, pues baja ya con varios metros de profundidad. Todo el transporte se encuentra suspendido. El último ha sido la red de cercanías que une Málaga centro con Álora, que se une ya a las cancelaciones de la red de media distancia y también la de la alta velocidad, que ha sido cancelada por esta dana. Por cierto, la zona del vestíbulo y los andenes de la estación de tren María Zambrano de Málaga, donde se toma la alta velocidad y también los cercanías, pues ha sido desalojada por prevención, porque también ha entrado agua. Los centros sanitarios han anunciado su cierre, solo se mantienen abiertos puntos de urgencias y emergencias. En el Hospital Clínico de la capital, uno de los grandes hospitales, se ha inundado el parking subterráneo y también la zona del laboratorio. La situación en otros puntos de esta ciudad es complicada. De hecho, algunos polígonos industriales se encuentran inundados. La actividad empresarial desde primera hora de la mañana es totalmente nula y todos los espacios e instalaciones públicas, parques, museos, todos permanecen a esta hora cerrados. La dana está descargando con fuerza en la capital y en la provincia, donde también se han producido inundaciones y desalojos, como por ejemplo el desalojo de 15 personas en una urbanización de Benalmádena. Y se espera que la dana siga descargando con fuerza durante la tarde en toda la provincia.
La naturaleza no da tregua. Gracias, Andrés.
Gracias a ti, Jorge.
Se han suspendido clases y actividades de todo tipo también en Granada. Y hay problemas con el transporte en la AP7 en Tarragona por las restricciones a la movilidad, especialmente para transportistas.
Hay supermercados que a lo mejor hoy por culpa de no dejar pasar un camión no llegan los productos. Un poquito excesivo.
Es evidente que hoy la precaución se ha multiplicado, visto lo visto en Valencia, y por eso todo está funcionando a medio gas preventivamente en aquellas zonas en las que se ha decretado la alerta roja. Aunque con esto de las medidas, pues nunca llueve a gusto de todos.
En cualquier caso, está lloviendo una barbaridad, como nos estaban contando. Yo estoy recibiendo vídeos también de gente de Málaga y, ojo, porque algunas calles ya están, con agua, desde luego, más allá de los tobillos. Nos escucha en Torrox, en Málaga, José Manuel Rico, del restaurante Velero del Sur. Hola, José Manuel, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Pilar, ¿qué tal?
¿Cómo están las cosas por ahí? Porque esta mañana la lluvia también ha sido torrencial en esa zona, ¿no?
Y ahora mismo es que no recuerdo yo ver tantísima agua y viento como está cayendo ahora mismo.
¿Tenéis algún problema? ¿Cómo está el restaurante? ¿Habéis sufrido algún daño?
No, el restaurante anoche decidimos cerrarlo, recogimos todo lo que es la terraza, que la tenemos acristalada, y ya está, ahora mismo hemos visto las cámaras y está la terraza inundada. Está la terraza llena de agua.
O sea, la terraza inundada, y, por cierto, que se habían tomado todas las precauciones. Los niños, por ejemplo, hoy no tenían colegio, ¿verdad?
Correcto, anoche nos mandaron a través de la aplicación del colegio que se suspendían las clases, y a las 11:30 o por ahí saltaron las alarmas de Protección Civil, los móviles, y menos mal que se ha avisado con tiempo, si no, fuera sido esto un pequeño desastre.
Pues José Manuel, a ver qué pasa, ¿no? En las próximas horas dices que continúa lloviendo y que ya tienes la terraza del restaurante inundada. Esperemos que la cosa no vaya más. José Manuel Rico, del restaurante Velero del Sur, en Torrox, en Málaga. Gracias, buenas tardes.
Muchas gracias, hasta luego.
Y ante esta situación, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, esta mañana en el Congreso decía esto.
Un mensaje claro a todos los trabajadores y trabajadoras de nuestro país. Estamos en alerta roja y, por tanto, no tienen que correr riesgos. No hay que ir a trabajar. Por tanto, que estén tranquilos, que no vayan a trabajar y verán, por supuesto, compensado con salario y con cotizaciones las ausencias a su puesto de trabajo. Pero, por favor, no corramos riesgos.
Claro, pero aquí nos hacemos una pregunta. Pilar García Muñiz, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Jorge? Muy buenas tardes.
¿Estamos obligados a ir a trabajar si hay alerta roja de la EMET?
Bueno, la respuesta claramente es no. Una alerta roja es una situación excepcional, una situación de emergencia, y por lo tanto el empresario no puede obligar a sus trabajadores a acudir a sus puestos de trabajo. La pregunta que nos hacemos más allá de esto es ¿qué pasa entonces con nuestros salarios si faltamos a trabajar? Se lo hemos preguntado a Carlos Jiménez Bidón, que es abogado laboralista.
Pues en el caso de Valencia, el propio gobierno, el caso con una norma específica para que se cobren esos días, pero aquí que no la hay, lo que no te pueden es sancionar, pero tú no estás obligado a ir, pero sí que te lo pueden descontar de tu salario.
En teoría, decía Yolanda Díaz, lo escuchábamos ahora mismo, que el Estado se hará cargo del salario en caso de que faltemos a trabajar por una dana o por una alerta roja. ¿Pero esto cómo se hace? Bueno, son muchas las preguntas que nos planteamos en estas situaciones de emergencia, como tenemos hoy, ante estas alertas rojas en Tarragona, también en la provincia de Málaga, donde está lloviendo ya intensamente, y preguntas que vamos a intentar dar respuesta a partir de las 3 en la tarde de COPE.
Pues es muy interesante para todos los trabajadores, la verdad. Te escuchamos a partir de las 3, Pilar, en la tarde.
Hasta luego. Y ya está lloviendo también, aunque de forma débil, por el momento menos mal, en las zonas afectadas por la dana de hace 15 días, la dana histórica, ¿no?, que ha afectado a buena parte de la provincia de Valencia. Allí se va a activar la alerta naranja, en cualquier caso, ojo, a partir de las 9 de la noche. De momento siguen los trabajos para evitar nuevas complicaciones y la vicepresidenta del Conxel, Susana Camarero, acaba de pedir más camiones de limpieza del alcantarillado en un llamamiento a ayuntamientos, comunidades autónomas y empresas privadas. De momento hay más de 100 operando en la zona y hoy han llegado varios desde Madrid y hasta de Marruecos. En Paiporta, Álvaro García, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Ahí lo malo es que hoy no hay voluntarios para ayudar porque se les recomienda precisamente que no acudan por la lluvia, ¿verdad?
Sí, no hay voluntarios, salvo alguna excepción, por ejemplo, que lleve comida, bienes de primera necesidad a distintas casas, y tampoco hay vecinos en las calles, siguiendo también la recomendación de las autoridades. La imagen aquí en Paiporta es, lógicamente, y sigue siendo caótica. Vías despejadas, eso sí, por las que circulan camiones arriba y abajo y sobre todo escuchamos esto por aquí. Es el sonido de los servicios de emergencias limpiando lo que tú decías, las alcantarillas, como pueden. Porque aquí lo que sí que hay son militares, policías, bomberos avanzando en las labores a pesar de esa fina lluvia que, por cierto, acaba de darnos una tregua y ha dejado de llover por aquí. Y me lo decía sobre todo, hacía especial hincapié en este trabajo en las alcantarillas. Juan es un bombero forestal de Segovia y le preguntaba cómo puede afectar la lluvia al alcantarillado en las próximas horas.
Las que desatascamos, en principio tendría que caer una muy buena o pasar otra riada muy buena para que se volviesen a atascar, pero en principio yo creo que no hay problema. Con las que no se consiguen desatascar o no hemos llegado a ellas aún, en esas calles, si te caen igual 100 litros, pues a lo mejor sí que hay problema.
Muy importante, restringida la circulación con vehículos privados en las zonas afectadas durante 24 horas. Entra en vigor en poco más de 3 horas, a las 6 de la tarde. Algo que, por cierto, ya están respetando y cumpliendo muchos, porque de hecho ha sido relativamente fácil, comparado con otros días, acceder a esta zona cero de la tragedia.
Bueno, pues Álvaro, tomamos nota. La buena noticia, como decías, es que al menos ahora y ahí ha dejado de llover en Paiporta. Gracias. Bueno, recordemos además que están suspendidas las clases en más de 100 municipios de la Comunidad Valenciana y que se ha suspendido también la búsqueda de más cuerpos en el mar por el temporal. Esto después de que hayan sido encontrados los cuerpos sin vida de Izan y de Rubén, los hermanos de 3 y 5 años. La corriente se los llevó en Torret. Jorge, cuando estaban con su padre, no se sabía nada de ellos, pobrecitos. Ha sido la noticia también triste.
Una nueva desgracia. Y ahora te quedas con tu COPE local y a las 3 llega la tarde con Pilar García Muñiz.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Estar informado.
No es solo información, es saber dónde mirar.
En el asunto que desde hace 2 semanas nos ocupa, que es Valencia y su circunstancia, ahora lo que más centra el foco es la propagación de enfermedades a cuenta del mal estado de las alcantarillas. Uno de los perfiles más valorados en la zona cero es el de los poceros. El barro se solidifica, hay que sacar una inmensa cantidad de objetos sólidos, de utensilios que han acabado en las cañerías.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE, la mirada única de Carlos Herrera.
¿Aló? ¿Soy el tipo directo de Línea Directa?
Perdona, pero tú no eres el tipo directo.
Oui, mon ami, él sí es el tipo directo de Moa también.
No entiendo nada.
Es que con el seguro de coche de Línea Directa podrás tener asistencia en viaje en España y en el extranjero. Y claro, he tenido que buscarme algo de ayuda.
Mientras atiendan en castellano.
Y tanch.
Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
María, estás en mute.
Tú que decías que no te veías trabajando desde casa y mírate ahora, líder en videollamadas. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis, sin comisión de apertura, sin cambiar de banco y con atención personalizada. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, cuenta con nosotros.
Un motero nace para llevar siempre una chupa de cuero. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motero naces, pero mutuero te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Hazte mutuero. Condiciones en Mutua.es.
Tú hazme caso, que al final la gente nunca intenta aparcar en la puerta. Venga, va, encontramos sitio ahí seguro. Pero seguro, seguro.
Seguro, seguro, no hay nada. Salvo los 100 premios seguros de 1 millón que repartimos este 22 de noviembre con la lluvia de millones de Euromillones. Además del bote y el millón de los viernes. Euromillones, 20 años soñando a lo grande. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
¡Que vivan los cambios! Entra ahora en cofidis.es y solicita tu préstamo. Sin comisión de apertura, sin cambiar de banco y con atención personalizada. Cofidis, cuenta con nosotros.
En Patatas y Jolusa, Agrícola Villena y Natuber nos une lo que somos. Somos de hacer las cosas bien. Somos de trabajar con ilusión. Somos de cumplir con los compromisos. Somos de cuidar de los nuestros. Somos Jolusa.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Y
COPE Madrid.
Estar informado.
Begoña Gómez ha estado arropada por Juan Lobato y por otros diputados socialistas en su comparecencia en la comisión de la Asamblea que investiga si recibió trato de favor de la Complutense. Ha entrado en la sala 10 minutos tarde y nada más entrar los primeros momentos de tensión.
Hombre, si quiere, señor Fernández Lara, no dejamos a los medios que hagan su trabajo. Le ruego, por favor, que guarden silencio. Guarden silencio. Guarden silencio.
Los fotógrafos han ido tomando imágenes de la esposa del presidente del gobierno hasta que se les ha pedido que salieran. Begoña Gómez ha intervenido durante poco más de un minuto para justificar su relación con la Complutense y para denunciar que es víctima de unos bulos que persiguen un objetivo político. Belén Ibáñez, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Ha sido imposible mantener el formato de pregunta-respuesta porque se ha negado a contestar.
Sí, y lo ha hecho alegando que se trata de una persecución política y que la verdad pondrá todo en su sitio. No ha contestado las preguntas, pero sí ha hecho un alegato defendiendo su trayectoria profesional. 25 años dedicados a la consultoría y a la educación. Dice que su relación con la Complutense comenzó hace 12 años con unos títulos propios que en 2020 se ampliaron a una cátedra extraordinaria de la que no cobraba. Ha defendido su esfuerzo y no ha reparado en hablar de bulos.
Soy plenamente consciente de que tanto esta comisión como la colección de denuncias judiciales, la cantidad de bulos...
Mire, perdóneme, señora Gómez, pero... No, perdóneme, señora Gómez. Es que esto es una intervención... No, perdóneme, señora Gómez. Mire, el turno de intervención...
Señor Celada.
Por su parte, Joaquín Goyache, rector de la Universidad Complutense, ha negado trato de favor, ha reconocido que pensaba que Begoña Gómez era licenciada, pero ha matizado. Para ser codirectora de una cátedra no es necesario el título académico.
Los codirectores de la cátedra, pese a que sean catedráticos o profesores titulares, no tienen actividad docente. Los codirectores son gestores. Es un mero nombramiento de gestión y, por tanto, nos exige ese tipo de titulaciones que nos exigen para ser, como usted bien dice, para actividades docentes regladas.
Ha defendido que él no eligió a Begoña Gómez, solo se limitó a dar el visto bueno de la comisión de seguimiento de la cátedra, que fue quien tomó la decisión.
Belén, el PSOE y Más Madrid no querían que compareciera Begoña Gómez. Dicen que ha sido citada por ser la esposa del presidente del gobierno.
Sí, y han protagonizado momentos de tensión, primero protestando por la presencia de periodistas y después interrumpiendo en varias ocasiones, preguntándose si esto era un juicio sumarísimo. La diputada Marta Bernardo, diputada socialista, ha insistido en que el único objetivo es atacar a Pedro Sánchez.
¿Usted cree, señora Gómez, que buscan, una vez más, linchar al presidente del gobierno, linchando a su mujer, pero usted sabe que no lo van a conseguir? Las mujeres somos muy fuertes. Usted considera que las mujeres somos muy fuertes, ¿verdad, señora Gómez? Y usted, señora Gómez, es muy fuerte. Y llegará hasta el final.
Momentos de tensión y argumentos que se salían del tema en sí. Hemos escuchado hablar de los fallecidos por COVID en las residencias de mayores. Tensión también entre los diputados de Más Madrid, que han terminado con la expulsión de la portavoz, Manuela Bergerot.
Señora Bergerot, no va a terminar. Le llamo a la cuestión por tercera vez. Entonces, no me queda más remedio que retirarle la palabra. Y lo siento de verdad, porque le he pedido tres veces, por favor.
Show para tapar la gestión negligente.
No,
tengo más preguntas.
Una hora y 20 ha durado la asistencia de Begoña Gómez, que ha estado arropada por su abogado y por los diputados socialistas que le han acompañado los pocos metros que ha tenido que recorrer desde la puerta del garaje hasta el salón de comisiones.
Gracias, Belén. Y enseguida te cuento cómo han trabajado este último año los policías municipales que luchan contra los grafitis en la capital.
¿Qué haces?
¿Tirar la basura?
¿En la acera? El truco para mantener la ciudad limpia es depositar los residuos siempre dentro de su contenedor. Y si tienes muebles o enseres, basta con llamar al 010 y el ayuntamiento te lo recoge.
Pues sí que es un truco fácil.
¡Claro! ¡Haz tu magia! Ayuntamiento de Madrid.
Flexicar, muy flexi.
muchos cars.
En FlexiCar.
El servicio 012 de información y atención al ciudadano de la Comunidad de Madrid ofrece servicios como el 012 Apoyo a la Maternidad, que presta ayuda a mujeres embarazadas y familias. El 012 a tu lado, de apoyo psicológico ante momento de soledad o crisis. Y el 012 Mujer, dirigido a mujeres víctimas de violencia. Servicio 012, un número para todo y para todos. Comunidad de Madrid.
Plus Ultra Líneas Aéreas. Los mejores precios para volar a Colombia, Perú y Venezuela están en el outlet Plus Ultra, con al menos una maleta facturada incluida en todas las tarifas. Busca ya el outlet Plus Ultra en plusultra.com y disfruta de todo lo que Latinoamérica tiene para ti. Plus Ultra Líneas Aéreas.
COPE Madrid.
Estar informado.
700 personas han sido identificadas por la Policía Municipal por mantener algún tipo de actividad relacionada con los grafitis, con pintadas que deterioran el patrimonio urbano. En algunos casos, incluso edificios protegidos o que tienen un interés cultural especial. Ramón García Pellegrín, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar.
Bueno, son 39 agentes que dan cobertura a la ciudad las 24 horas del día.
Esos 39 agentes de la Unidad de Policía Municipal contra las pintadas han elaborado más de un centenar de atestados en estos 12 últimos meses, además de casi 400 denuncias y 42 investigados. Inmaculada Sanz, vicealcaldesa y delegada de seguridad.
Se les tiene muy identificados, hablamos de 700 personas que han sido identificadas a lo largo de todo este año. Tenemos la certeza de que muchas de esas personas que hacían pintadas vandálicas ya no están en Madrid, se están retirando a otros lugares, precisamente pues por la intensidad del trabajo que está haciendo la Policía Municipal.
Estos agentes anti-graffiti, Pilar, investigan junto a los grafólogos de la policía la posible autoría de las pintadas, en especial las que afectan al patrimonio histórico, y rastrean después en redes sociales. Muchos son pillados in fraganti, con las manos en el aerosol, y le cogen gusto a eso de la repetición.
Casos de reincidencias y ya digo de sanciones de hasta 80.000 euros en algunos casos, precisamente por esas reincidencias. Y luego también se tiene en cuenta dónde son las pintadas, si son edificios protegidos, si además de eso, por ejemplo, provoca un problema en la movilidad paralizando un transporte como puede ser un vagón de metro o de cercanías en la Ciudad de Madrid. Todo eso supone agravantes, evidentemente. Y ya digo, hay sanciones que son muy serias.
Centro, Arganzuela, Latina son los distritos más castigados por la llamada vandalización estética.
Gracias, Ramón.
COPE Madrid.
Estar informado.
Vuelven los días sin IVA en Yamóvil. Solo del 8 al 15 de noviembre. No pierdas el tiempo. Llévate un coche seminuevo y no pagues el IVA. Recuerda, solo del 8 al 15 de noviembre. ¡Apresúrate! Solo en Yamóvil los auténticos seminuevos.
Esta Navidad, en Alcampo, queremos hacer felices a muchos niños y niñas. Colabora con nosotros entre el 4 de noviembre y el 20 de diciembre, donando un juguete nuevo que haremos llegar a familias en situación de vulnerabilidad. Juntos, conseguiremos juguetes para todos. Más información en todosconjuguete.com.
Cada día, las enfermeras y enfermeros de la Comunidad de Madrid resuelven cerca de 44.000 consultas de los ciudadanos de forma rápida y eficaz. ¿Cuál es la tuya? No te quedes con la duda. Pregunta a tu enfermera. Colegio Oficial de Enfermería de Madrid.
Los porros pueden parecer inofensivos, pero golpean tu vida hasta destrozarla. Tu salud, tu familia, tus amigos, todo. Los daños son para siempre. No dejes que los porros destrocen tu vida. Plan Regional contra las Drogas de la Comunidad de Madrid.
Contesta la llamada del ahorro con Social Energy. Este Black Friday no podrás resistirte a los descuentos de hasta 3.000 euros en tu instalación con SunPower y Social Energy. Además, 3 años de factura a 0 euros, 10 años de garantía de instalación y 2 años de seguro a todo riesgo gratis. Pide tu cita al 91-177-666 y socialenergy.es.
Escuchas Mediodía COPE y seguimos ahora contándote todo lo que te interesa en la tarde con Pilar García Muñiz.
Línea editorial.
Cadena COPE.
Teresa Rivera, ministra de Transición Ecológica, se presentó ayer ante el Parlamento Europeo. El examen para ser aprobada como comisaria de transición no fue nada fácil y la candidata ha pasado de acariciar el puesto en la comisión a ver cómo su nombramiento sufría el bloqueo del Partido Popular Europeo. Su presidente, Manfred Weber, el político europeo más resistente a las mañas de Pedro Sánchez en Europa, impuso su firmeza. Rivera, quien pudiera verse imputada ante la justicia por su actuación en la gestión de la Dana, no tiene el apoyo de los populares europeos. De momento, debe comparecer ante el Congreso español para dar cuenta de su actuación ante la Dana, pero no está asegurado que los populares europeos permitan que se convierta en comisaria. Durante el examen al que fue sometida, Teresa Rivera admitió que es competencia del ministerio que dirige todo lo relacionado con el flujo del agua, lo que no significa que asuma, ni ante el Parlamento Europeo ni ante el Congreso, que ella tenga responsabilidad alguna en la gestión de la Dana. Precisamente por eso los populares bloquean de momento su nombramiento. A fin de cuentas, el Parlamento hace lo que debe, controlar y fiscalizar al Ejecutivo Europeo. De esta forma, Sánchez tiene en el aire una apuesta que consideraba ganada antes de que se iniciara la partida y comprueba que en Bruselas no hay paseillos triunfales.